Tiempo de deporte.
Muy buenos días, amigos oyentes. Les habla Javier Pérez y da comienzo Tiempo de Deporte en radio.unizar.es. Hoy, Sergio Cebollada nos ofrecerá un repaso de la trayectoria de la Universidad de Zaragoza, desde que comenzó la temporada hasta el parón de este fin de semana. Pilar Soro y Adrián Sebastián nos pondrán al día sobre el calendario del torneo social. Además, nos contarán en qué consisten y cómo van las reuniones técnicas del Trofeo Rector, que es la otra competición por excelencia de la universidad. Les ofreceremos, como cada semana, la agenda de resultados y terminaremos con la habitual tertulia semanal. ¡Comenzamos! Esta semana no ha habido jornada en tercera división, así que no les podemos ofrecer nuestra habitual crónica sobre el partido de la universidad, pero Sergio nos va a contar cómo le ha ido al equipo institucional desde que comenzó la competición.
17 jornadas contempla la universidad en su regreso a la tercera división del fútbol español. 17 jornadas en las que encontramos sensaciones contrapuestas en lo que a la situación del equipo se refiere. Y es que pese al mal sabor de boca que supone ver a la universidad anclado en los últimos puestos de la clasificación, la sensación dentro del campo invita a ser optimista, ya que el estilo de juego de los universitarios es alegre, abogando por un fútbol de toque sobre cualquier otra premisa y bajo cualquier situación, algo muy raro en esta categoría. Esto permite que domine la mayoría de los partidos, si bien este dominio no se plasma en el marcador las veces que debería. La universidad, no obstante, sufre mucho ante los pocos equipos que le han arrebatado la posesión. El ejemplo más claro fueron las apabullantes derrotas sufridas ante el Ebro por 6-1 y ante el Egea por 5-1. Y es que esa posesión del balón de la que hacen gala los de Antonio Verdejo camufla la falta de contundencia en tareas defensivas de la que adolece la universidad, que quizá esté causada por la juventud de sus jugadores, todos ellos cursando estudios universitarios. Sin embargo, la tercera división no entiende de edades y de momento condena al conjunto universitario a ocupar puestos de descenso con tan solo 4 victorias y 2 empates en 17 partidos. A falta de 2 jornadas para acabar la primera vuelta, el objetivo de la salvación se encuentra a 6 puntos. El domingo, a las 4 de la tarde en Villanueva de Gállego, la universidad buscará despedir el año encadenando 2 jornadas consecutivas ganando, que le acerquen más a la salvación, para encarar el año próximo con plenas garantías para mantenerse en tercera división.
Pilar, cuéntanos todo lo que tenemos que saber sobre el calendario del torneo social y en qué consisten las reuniones técnicas del Trofeo Rector.
Los equipos de fútbol 7, fútbol sala y baloncesto ya llevan casi un mes disputando el torneo social, pero muy a nuestro pesar les toca parar durante las vacaciones de Navidad. Los últimos partidos se disputarán el próximo 21 de diciembre y se reanudarán el día 9 de enero. Dejamos algo de lado el torneo social para hablar del Trofeo Rector. Os recordamos que el Trofeo Rector comenzará en enero y enfrentará a todos los equipos de las facultades y los colegios mayores de la universidad. Para todos aquellos equipos que estáis inscritos, ya han salido las fechas de las reuniones técnicas a las que los delegados deberán ir de forma obligada. Vamos a repasarlas. Para el día 12 de diciembre, reunión de fútbol a las 6:30 y de fútbol 7 femenino a la 1:30. Para el 13 de diciembre, reunión de rugby masculino a la 1:30 y de baloncesto femenino a las 6:30. Al día siguiente, día 14, habrá reunión de voleibol femenino a la 1:30 y baloncesto masculino a las 6:30. El día 15 habrá 3 reuniones, la primera de voleibol masculino a la 1:30, la segunda de fútbol sala femenino a las 6:30 y la tercera de fútbol sala masculino a las 7:30. Por último, el día 16 tendrá lugar la última reunión de balonmano a la 1:30. Estas reuniones serán como siempre en el SAT. En ellas se hablará sobre la competición, el calendario, el reglamento o el material.
Tiempo de deporte.
Comenzamos con la agenda semanal, donde repasamos los resultados más destacados de los equipos de élite aragoneses.
En fútbol, Real Zaragoza 0, Mallorca 1.
Recreativo 1, Huesca 1.
Badalona 2, Real Zaragoza B 1.
Atlético Baleares 3, Teruel 0.
Andorra 1, Manacor 2.
En fútbol sala, Humacón Zaragoza 2, Caja Segovia 1.
Y en baloncesto, Fuenlabrada 85, CAI 95 e Ibiza 52, Manfilter 67.
En balonmano, Caja 3 Balonmano Aragón 29, Amaya San Antonio 34 y Alser Puerto Sagunto 27, Balonmano Huesca 27.
Estos son los resultados de la jornada.
Comenzamos ahora con la tertulia semanal. Esta semana nos acompañan Sergio, Pilar y Adrián. El Real Zaragoza está atravesando una situación insostenible. Este fin de semana, de nuevo, perdió su partido. 0-1 en la Romareda, ante el Mallorca, rival directo en su lucha por la permanencia. El equipo blanquillo continúa con su dinámica y quizá lo más preocupante de todo es que hay una falta de actitud considerable. Veamos qué opinan nuestros contertulios. ¿Cuál es el principal problema del Real Zaragoza?
Bueno, yo no creo que sea la falta de actitud, simplemente es que los jugadores no rinden. Habíamos criticado aquí en anteriores ocasiones a Javier Aguirre, pero la verdad es que este domingo, Javier Aguirre hizo las cosas bien, sacó el mejor 11 que tenía disponible. No funcionó, al descanso revolucionó el equipo, metió dos jugadores que podían aportar algo en ataque, que podían aportar frescura, tampoco funcionó y saque lo que saque, no funciona. Es cierto que Javier Aguirre ha cometido muchos errores durante la temporada, pero la verdad es que ahora ya no funciona nada y no es solo cuestión del entrenador, sino también de los jugadores.
Yo opino lo mismo que Adrián, no sé cuál es el problema. Creo que los jugadores no son el problema, porque si hablo de rotaciones, se habló de cambio de sistema y se han sacado nuevos jugadores, como ha dicho Adrián, este pasado domingo, pero no ha dado resultado. Por tanto, no sé lo que pasa, porque el equipo no es malo. Hay plantillas en primera división que son peores que las de este Zaragoza, pero no sé qué pasa, que no dan una. La actitud está, pero luchan, pero no consiguen nada, juegan muy mal. Lo que se vio en la Romareda el pasado domingo apenas fue fútbol, así que no sé cuál es el problema.
Lo que se está viendo en la Romareda estos últimos partidos ni se puede llamar fútbol ni se puede llamar de ninguna otra forma que se le parezca. Creo que el Zaragoza sufre una crisis que va más allá del campo de juego, mucho más arriba, de una mala gestión que lleva varios años lastrando al equipo en lo deportivo, y de esta mala gestión se derivan fichajes que no dan la talla del Real Zaragoza históricamente, que no sirven como revulsivo al equipo, y también creo en una menor medida que Javier Aguirre tiene algo de culpa. No da continuidad a un equipo fijo en el campo. Bien es cierto que los jugadores, como ya he dicho, para mí no son de la talla del Real Zaragoza, no se les ve lo suficientemente motivados, y en ese sentido creo que, pese a la precariedad económica del club, se debería hacer algo en el mercado de invierno.
Ahora vamos a hablar sobre la situación del técnico, de Javier Aguirre, porque no se puede cambiar al propietario, Agapito Iglesias, no se puede cambiar la plantilla entera, lo único que se puede cambiar es el entrenador. Entonces yo os pregunto, ¿hay que cambiar a Javier Aguirre o no hay que cambiar a Javier Aguirre?
Yo creo que lo ideal sería cambiar a Javier Aguirre, traer un nuevo técnico. El problema es que el Zaragoza no tiene recursos. Si bien es cierto que en la junta de accionistas del pasado lunes, Agapito Iglesias dijo que el club tenía unos recursos reservados para fichajes en el mercado de invierno, parece que no van a estar destinados a un entrenador, ya que ratificó Javier Aguirre. Pero bueno, quizás sería una solución mejor gastar ese dinero en traer un nuevo entrenador, que supusiera una inyección de moral para los jugadores, que cambiara un poco las cosas, la dinámica del equipo, porque a mí me huele que ese dinero va a ir destinado a 2-3 fichajes que no van a dar la talla, que no van a mejorar lo que hay y va a ser más de lo mismo.
Es cierto que dijo que había una partida destinada para nuevos jugadores en el mercado de invierno, pero en lugar de gastar tanto en jugadores que no van a valer, que no se van a enganchar al equipo porque ya es muy tarde, quizá no se debería gastar tanto en entrenadores, como es el caso de Javier Aguirre, en el que se gastó muchísimo dinero, tiene más de 1 millón, que no es rentable, se paga muchísimo por entrenadores, es uno de los entrenadores más caros de la historia del Real Zaragoza, y claro, si llevamos eso detrás, pues ¿cómo vas a fichar un nuevo entrenador? Por una parte, nadie va a querer venir aquí a entrenar. Y la segunda, si nos manejamos con eso de dinero, es imposible.
Yo no creo que la situación sea cambiar el entrenador. Creo que Javier Aguirre puede ser un técnico válido. Ha dado la talla en otros equipos como el Atlético de Madrid y el Osasuna. Ahora bien, el sistema de dos pivotes defensivos que ha estado manejando en algunos partidos creo que no es el correcto. Supongo que tras los nefastos resultados se dará cuenta y cambiará el sistema. Y dada la situación del Real Zaragoza, creo que también se tendría que apostar un poco más por jugadores de la cantera, que son los que realmente sienten los colores.
Yo creo que ya está bastante claro que Javier Aguirre no va a cambiar el sistema. Es más, creo que no sabe jugar con otro sistema, porque en el Reino de Navarra siempre ha jugado así, en el Atlético de Madrid jugó así, solo sabe jugar defensivamente. Y a este Zaragoza no le vale jugar defensivamente, porque empieza siempre perdiendo y jugando defensivamente no se puede remontar un partido.
Yo creo que sí es cierto que Javier Aguirre no es un técnico muy ofensivo, pero en los últimos partidos el doble pivote no ha jugado con el doble pivote por cuestiones, por necesidad, porque Meira no ha estado disponible, pero Micael ha sido titular, un jugador del que se espera mucho y que realmente es el único que intenta crear algo de juego. pero la cosa tampoco ha funcionado. Así que yo creo que Javier Aguirre lo ha intentado todo, porque el pasado domingo el equipo intentó jugar, pero se vio impotente porque no era capaz de crear nada de juego, ni siquiera con Poncio y Mikael, que en teoría son los dos mediocentros más creativos del Zaragoza en este momento.
Pero Poncio es creativo, ¿viste el partido del domingo? Poncio no creó nada.
No es más creativo que Meira. O sea, aparte de Mikael...
Son los dos muy defensivos y es que defiende todo el mundo. Es que tiene que bajar Postiga a coger los balones. Es que eso no puede ser. Bueno, un delantero, un punta no puede estar bajando al medio campo a ver si le llega un balón.
Pero ¿tú crees que el Zaragoza puede jugar sin un medio centro defensivo? El otro día en el campo había un medio centro defensivo, Poncio, que realmente es uno de los que más crean este equipo, esa es la realidad, y luego el único medio centro con carácter ofensivo que tiene ahora mismo el Zaragoza, Mikael. Yo creo que era un doble pivote compensado, pero que no funcionó. No creo que sea por el rendimiento de estos dos jugadores, porque yo creo que son de lo más salvable del Zaragoza, sino por el funcionamiento global del equipo que no funciona.
Bien, muchas gracias a los tres, pero no tenemos tiempo para más. Nos vemos la próxima semana aquí en radio.unizar.es. Que pasen una feliz semana y que les vaya bien.
Tiempo de deporte.